Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Es 7 de enero y el día es en el que se empieza ya la vuelta a la rutina después de la Navidad. Aunque aquí en Málaga la vuelta está siendo escalonada para muchos, porque por ejemplo en la capital hoy no hay clases. Hoy los niños se quedan en casa. Es una pequeña tregua para estudiantes y un quebradero de cabeza también, es cierto, para muchos padres que han vuelto al trabajo. Más allá de eso, ¿cómo ha ido la Navidad aquí en Málaga? Para responder a esa pregunta nos hemos querido fijar en un sector concreto que vive en estas semanas su época más intensa de todo el año. Claro, te lo imaginas, los comerciantes. Los comerciantes del centro histórico de la ciudad hacen un balance positivo, aunque moderado, en cuanto a la facturación y en cuanto a la afluencia de público durante el periodo navideño. Las previsiones iniciales eran superar en un 5% el volumen de ventas del año pasado, de 2024, pero finalmente se ha quedado en un incremento del 3%. Entre los motivos de ese descenso de las previsiones se encuentra el aviso rojo que activó Meteorología el pasado domingo, 4 de enero, que es un día clave para las ventas. Rodrigo es socio de una joyería del centro, nos ha contado que entiende la situación, pero cree que se debió ser más preciso en cuanto a las zonas más afectadas por aquel aviso rojo.
Tenemos una sensación negativa, porque claro, no fue una alarma muy definida por zona. Si llegan realmente a hacer una alarma en la zona del Guadalhorce, que es donde se supone, donde pasó todo, pues el centro hubiese podido seguir continuando y seguir con las ventas, que era precisamente el día de más ventas del año, el día 4 de enero en el centro histórico de Málaga, es cuando se desarrollan todas las ventas, porque el día 5 con la cabalgata, pues se bloquea y entonces la gente no viene de compra.
Es la opinión de Rodrigo Bocanegra, comerciante y presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico. En todo caso, admite que siempre es positivo mejorar la facturación del año anterior, que es lo que ha ocurrido, aunque haya sido un incremento del 3% y no del 5% como tenían previsto. La sensación entre los más de 180 comercios que componen la Asociación del Centro Histórico es que los malagueños están volviendo a apostar por las compras físicas.
Se están dando cuenta, sobre todo la gente joven, y demás, de que le gusta dar su paseo por un centro histórico, hacer su compra, tocar la calidad del producto. Ya se están empezando a cansar un poco de que mirar una cosa online que le llegue otra.
Pues sobre las rebajas de enero, que precisamente comienzan hoy, 7 de enero, el presidente de estos comerciantes se muestra optimista porque ahora sí la climatología va a jugar a favor y va a ayudar, por ejemplo, a vender cosas que no se vendían en los últimos años, por ejemplo, ropa de abrigo y calzado.
El frío ha tardado mucho. Y bueno, y no sé, durante octubre, noviembre y diciembre no se han vendido prendas de frío ni calzado. Y sin embargo ahora con la llegada del frío ya intenso, pues bueno, va a coincidir con la rebaja y todo ese producto que está ahora mismo en estocaje pues se venderá ahí, creo que bastante.
Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Hoy comienzan las rebajas de enero, son muchos los malagueños que ya se han echado a la calle en busca de productos que, bueno, le echaron el ojo durante las últimas semanas o están ahora dispuestos a encontrarlos a un precio más bajo. Ya a primera hora de la mañana, el entorno de los centros comerciales estaba muy, muy, muy concurrido. A esta hora, 12.33 minutos, nos vamos a una gran superficie donde, aunque ya se ha perdido esa tradición de la imagen, de la apertura de las puertas, decenas de personas corriendo en busca de los chollos, bueno, pues sí, sigue recibiendo multitud de clientes. En la puerta del Corte Inglés de la Avenida de Andalucía se encuentra mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Sí, además, por primera vez hago la conexión desde dentro, porque es que fuera hace realmente frío. Entonces nos hemos venido... Venga, vamos a entrar y estamos aquí, pues, todo el ambiente. Estamos junto a perfumería y, efectivamente, bueno, hay muy buen ambiente de rebajas. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención cómo son capaces en un centro comercial como es este de la Avenida Andalucía del Corte Inglés, cómo de un día para otro prácticamente, pues, cambian toda la decoración. No veo ni una bola de Navidad, no veo ni un motivo navideño. Todo lo que veo son carteles rojos con las rebajas ya, los escaparates y en todos sitios. Y me he venido aquí, sobre todo veo muchas mujeres, se nota que son las que llevan la economía en la casa, las mujeres y detrás los hombres con las bolsas. Y me he encontrado con Víctor Carrasco, que Víctor Carrasco es el portavoz del Corte Inglés aquí en nuestra provincia. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, llevamos una hora y media, bueno, 10, 11, 12, dos horas y media prácticamente desde que abrió el Corte Inglés. Por ahora, buen ambiente de rebajas.
El centro está muy ambientado y hoy como primer día esperamos tener una gran afluencia de personas en el centro, tanto en los centros físicos como en la web.
Bueno, tú eres muy joven, esa imagen que comentaba Mónica, de la gente esperando, como en la escena de Braveheart, de la película, de Mel Gibson aquí en la puerta. Eso no lo has vivido, ¿no?
Yo no lo he vivido, lo he visto por la tele, en los medios, pero vivir no lo he vivido en persona.
Bueno, ¿realmente las rebajas siguen siendo las rebajas de toda la vida?
Siguen siendo las rebajas de toda la vida, cada vez más agresivas, porque ya empezamos con descuentos que llegan hasta el 50% en departamentos como moda, hogar, que empezamos una campaña de una promoción blancolor, y sí, siguen siendo como toda la vida.
Descuentos, la gente que viene buscando, porque bueno, lo de las devoluciones es caso aparte, porque mucha gente viene a devolver porque los reyes no han estado muy finos, pero en cuanto a rebajas, ¿qué es lo que se busca? Comentaba el presidente de los comerciantes del centro que sobre todo va a ser bueno para el calzado y para el abrigo precisamente por la temperatura.
Correcto, en este invierno que ha empezado bastante frío nos va a acompañar a las ventas sobre todo de moda, calzado y hogar. Hogar, la gente aprovecha mucho para hacer sus compras y tener el hogar al día.
Bueno, hemos dado un dato de las previsiones, de lo que es más o menos nos vamos a gastar los andaluces, ¿no? Los españoles, según la Asociación, en este caso de consumidores, nacional, dicen que sobre unos 197 euros, los malagueños solemos estar un poquito más abajo. Claro, mucha gente, afluencia, acabamos de salir de una Navidad en la que el Corte Inglés precisamente refuerza su personal. ¿Ese personal, Víctor, que acude a trabajar aquí al Corte Inglés, se mantiene en esta época?
Sobre todo en esos departamentos donde se reforzó la Navidad, se va a mantener en esta época. Otros departamentos como alimentación, juguetes, no, pero en esos departamentos de moda, hogar, se mantiene.
Bueno, las personas muy fieles al Corte Inglés, supongo que algunas ya me ha dicho, yo quizás espero un poco la segunda rebaja, pero tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no, Víctor, eso de esperar tanto?
Las contras que tienes de que te puedes quedar sin el artículo que buscas. Así que yo invitaría a la gente a que aproveche estas primeras rebajas.
Y si me pudieras hacer un balance así rápido, a bote pronto, ¿ha sido una buena Navidad para este centro comercial?
Ha sido muy buena Navidad. Hemos crecido respecto al año pasado y esperamos que las rebajas también van a tener un buen comportamiento.
Bueno, pues te dejo que tienes mucho lío hoy. Víctor Carrasco, portavoz del Corte Inglés aquí en Málaga. Gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, Andrés.
Gracias, gracias. Muchísimas
rebajas
gracias.
Rebajas agresivas. Sí, sí, sí. Nos encanta ese término cuando va con la palabra rebaja antes. Nos encanta. Al 50% sí, sí, sí. En tema de hogar, en tema de ropa. Buah, nos encantan ese tipo de rebajas.
Por cierto, aprovecha sí. Y mándame por WhatsApp si necesitas algo y ya de paso pues te lo acerco a la radio. ¿Quieres que escuchemos a Margarita? Margarita iba muy feliz con sus bolsas del Corte Inglés saliendo. He tenido la oportunidad de hablar con ella y la verdad es que sí, que ha aprovechado algo de la rebaja. Vamos a escucharla si te parece, Mónica. Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿ya usted ha venido de rebajas?
Sí, he venido de rebajas el primer día porque te encuentras cositas que merecen la pena y si no viene a primera hora los primeros días no encuentras nada, la verdad.
O sea, que no es muy de segunda rebaja.
No, yo no. Yo vengo y como siempre nos suelen regalar dinerito en Reyes también, pues para gastarlo, para aprovechar las cositas que merecen la pena. Si no, no. Yo de segunda rebaja no suelo venir, la verdad.
Y suele echar un vistacito durante las fiestas, algo que le guste o que sí. Necesite, y después viene a cazarlo, se sí. Queda con el sitio donde está justo para venir luego por él.
Sí, sí. De hecho, me gustaba un bolsito y he venido a por él a comprarlo, que tenía un descuentito apañado, la verdad.
Bueno, ahora aprovechando también que hace frío, ¿algún calzado, algún abrigo, tiene previsto algo?
Pues no, calzado y abrigo no, porque me han regalado en Reyes, o sea que no, calzado y abrigo no, la verdad, y tengo abrigos tengo bastante. No.
¿Ha cambiado mucho las rebajas en los últimos años? Es decir, ¿son lo que eran?
No son lo que era. Antiguamente es verdad que había rebajas verdaderas, te hacían unos buenos descuentos y la ropa era buena. Ahora pues la ropa suele ser un poquito peor y las rebajas pues hay veces que quitan la etiqueta cuando llegas a casa y tú dices que era mentira, no había rebaja. Valía 30, me lo han puesto a 32, pero al final valía 32 de verdad, entonces son un poquito engañosas algunas veces.
¿Y prefieres las rebajas físicas, es decir, venir a la tienda, ver el tejido, ver la prenda o ver el calzado o lo que vaya a comprar antes de pedirla por internet o sigues también o te gusta también comprar online?
Yo para mis hijos sí compro online porque ellos sí saben y se manejan bien, pero yo para mí no, a mí me gusta para mí más físicamente, probármelo, ver que esté cómoda, que me guste, que no me apriete, que no me duela, yo soy más de físico.
¿Será la única vez que venga a las rebajas o ya tiene prevista otra visita?
No, yo voy a ser la única vez, yo sí, sí.
Pues muchísimas gracias.
Nada, a vosotros y feliz año.
Igualmente, gracias. Bueno, pues ahí están las palabras de Margarita, aprovechando, mira, se están cayendo hasta algunas vallas aquí fuera con el fuerte viento que hace, que aprovechando las rebajas, Mónica, que eso es lo que hay que hacer, que eso es lo que toca, que para eso acabamos de comenzar este 2026.
Gracias, Andrés. Pues para poder atender esa enorme demanda en estas semanas de rebajas, en muchos comercios hay que contratar personal, reforzar las plantillas, ¿no?, para hacer frente al aumento de la clientela en estas ventas. La pregunta que nos hemos hecho es esa: ¿cuántos contratos temporales se firman en Málaga en esta época del año, en esta época de rebajas? Carmen Cervá, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues tenemos el dato, y es que según la empresa de recursos humanos Randstad, en Málaga se han hecho 4.700 contratos para estas rebajas, casi un 4% más que el año pasado. Contratos que, según la directora de zona de la empresa, de Eva Miquel, en muchos casos se vienen alargando desde hace ya más de un mes.
Nosotros empezamos a tener muchísima actividad previa al Black Friday. Black Friday se dispara cada año más. Navidades hay mucho crecimiento y luego, como en España además, los Reyes alargan las Navidades, también esto hace que justo después de Reyes comiencen las rebajas y lo que es la temporada de Navidad se alarga mínimo un mes más.
Por cierto, si estás buscando trabajo, ya sea un empleo temporal, estos como por ejemplo la de la época de rebajas o algo más estable, ¿cómo te puede ayudar una empresa como Randstad?
Nosotros al final lo que hacemos es poner en contacto a los trabajadores con las empresas. Al final nuestros clientes tienen una necesidad de, en este momento muy fuerte, muy estacional, con muchísimas oportunidades para aquellas personas que a lo mejor no tengan experiencia y que quieran sacarse un dinerillo. Entonces nosotros al final lo que hacemos es buscar trabajo a los candidatos y buscar trabajadores a nuestros clientes.
Vamos a recordar el dato. Para esta campaña de rebajas en Málaga se han hecho 4.700 contratos temporales en empresas que refuerzan sus plantillas ante el aumento de la clientela atraída por los descuentos.
Pues contratos para esta época de rebajas. Vamos a ver el tiempo para hoy. 12:41 minutos. Hoy cielos azules y frío. Esa es la imagen del día en Málaga después de una madrugada gélida en el interior. Fíjate, en Antequera, a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana, el termómetro marcaba -2,9 grados. -2,9 grados en Antequera a esa hora, pero lo curioso es que a las 9 de la mañana en Antequera hacía incluso más frío que a las 5, a las 6 o a las 7 de la mañana. A las 9 el termómetro en Antequera marcaba -3,1 grados, -3,1 grados, por así decirlo. ¿Qué nos espera en estas próximas horas? Pues frío. Frío con máximas de 14 grados en la costa, que no solemos estar acostumbrados a estas máximas, y 8 grados de máxima en Ronda y en Antequera. Y poco a poco va a ir aumentando las nubes. Al final del día tendremos nubes bajas en el interior y viento que puede ser ocasionalmente fuerte en el litoral. Después de las intensas lluvias de principios de año, sigue llegando agua a los pantanos de la provincia. Eso de las escorrentías, ¿verdad? Ese concepto que te repetimos siempre, el agua que sigue corriendo por el terreno tras las precipitaciones y que termina en los embalses y en las aguas subterráneas también, claro. ¿Cuál es la situación de los pantanos malagueños a día de hoy? Se encuentran al 57% de su capacidad de almacenamiento, es decir, tienen 343 hectómetros cúbicos. En solo una semana los pantanos han ganado 30 hectómetros cúbicos de agua, que es aproximadamente lo que consume la provincia en un periodo de 3 meses. Así que en una semana hemos conseguido agua, el consumo que tiene la provincia para 3 meses. Decíamos, los pantanos están a día de hoy al 57% de su capacidad. Es el doble de agua que almacenaba hace justo un año. A esta hora en las carreteras de la provincia tenemos complicaciones en la A7 a la altura de Las Chapas, en Marbella, en sentido Marbella. Se produjo una colisión entre varios vehículos. Hace ya un rato se han retirado los vehículos, pero sigue habiendo 3 kilómetros de retenciones. A7 a la altura de Las Chapas. También tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación lenta en todo el entorno del centro histórico y también de entrada a Málaga por la comisaría, en todo el entramado de la Plaza Manuel Azaña. Han decretado prisión para un hombre de 37 años detenido como presunto autor de la agresión sexual a una menor, a una chica de 16 años. Ha ocurrido en Nochevieja, un suceso ocurrido aquí, en Málaga capital.
Según la Policía Nacional, los hechos se produjeron en un hostal del centro de la ciudad. Tanto el presunto agresor como la víctima, que viajaba con su familia, son extranjeros y todos se alojaban en el mismo establecimiento. El hombre supuestamente realizó tocamientos a la joven aprovechando que estaba ebria en el baño, según avanza el diario Sur. Baños compartidos que, por tanto, no se encuentran dentro de las habitaciones. La menor quiso hacer uso de ellos y el sospechoso la siguió. Fue el recepcionista del hostal quien, tras ser avisado de lo ocurrido, llamó a la policía. El presunto agresor se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza por orden del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga.
Y 3 millones de euros, ese es el dinero que ha repartido en la provincia el premio gordo del sorteo de la Lotería del Niño.
Con el número 6.703, que ha dejado esos 3 millones de euros con décimos premiados vendidos en Málaga, Torremolinos, Torre del Mar y Río Gordo. Raquel Velasco es propietaria de la administración La Piedad, está en la calle Duque de Rivas, aquí en la capital. Ha vendido 10 décimos premiados con 200.000 euros cada uno.
Yo temblando estoy, es que a este no se ha acostumbrado una. La misma ilusión, la misma gana, la misma emoción, lo mismo que el primer día. Quiero esperar que por el barrio alguno se habrá quedado. Pero bueno, es verdad que también nos visita mucha gente de fuera que vienen a buscar aquí la suerte también.
Y mañana vamos a conocer el cartel de la Semana Santa de Málaga 2026. Es obra del pintor Martín España. El acto de presentación tendrá lugar en el Cine Albéniz y la agrupación de cofradías va a repartir entradas para quienes quieran acudir a este acto.
Entradas que se podrán conseguir hoy acudiendo esta tarde a la sede de la agrupación entre las 5:30 y las 8:30 de la tarde. Las invitaciones se repartirán por orden de llegada y se podrán retirar 2 entradas por persona.
A esta hora, 12:46 minutos, vamos a escuchar los mejores anunciantes.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 4 de la tarde desde la Rosaleda sigue el partido Málaga-Ceuta en COPE Más Málaga. Nuestra web y dispositivos móviles con la narración de Javier Bautista. Anima y realiza Enrique Ortiz. Con el apoyo de Tesesa, Patelín, Friosol y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Ábrete Sésamo. Ábrete Sésamo. Ábrete Sésamo.
No, es Ábrete César, porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas resistentes, de calidad, fabricadas a medida. Todas las puertas te esperan en Tesesa. Y ya sabes, Tesesa, también armarios, parquet y cocinas. Visítanos en nuestras instalaciones, en tesesa.com o síguenos en redes sociales.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Yo quiero tu melodía, que se mete con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro. Yo quiero tu melodía, que se me quede con la mía. Juntos no sobra, compás. Me toca la lotería todas las noches con ella. Ella es mi diosa Afrodita y yo el golfo que desea. Ella leía, leía, estando yo en la pantalla. Y sonreía, reía, con lo que yo le contaba. Ella leía, leía, estando yo en la pantalla.
Estás escuchando COPE Más Málaga, lo haces a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la aplicación de la cadena COPE que tienes que tener descargada en tu móvil y por supuesto de nuestra página web cope.es/Málaga, donde nos puedes escuchar en directo, nos puedes escuchar después con todos los audios que vas a encontrar en la web y donde nos puedes leer, por ejemplo, ahora en nuestra web puedes leer cómo hacer para que tu pascuero, ese que has comprado esta Navidad o que te han regalado y que está tan bonito, está tan precioso, pues que no se muera después de la Navidad. Esta planta típica de la Navidad requiere una serie de cuidados para que se pueda conservar el mayor tiempo posible. Sigue esos consejos que te contamos en cope.es/Málaga que te van a durar, te lo digo por experiencia. Ahora lo que quiero hacer por experiencia es arrimarme a los expertos de Renta 4 para hablar de la bolsa. Nos centramos en la bolsa y para eso acudimos, como siempre, a los expertos de Renta 4 Banco, aquí en Málaga. El responsable, el director, la voz, la cara, la pone Álvaro Partearroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Bueno, lo primero, feliz entrada de año y, como siempre, pues hablar de la bolsa. Hoy vamos a hablar de la inflación, como impuesto invisible y la maravilla de la capitalización compuesta. Álvaro, ¿exactamente esto qué es? ¿De qué nos cuentas?
Sí, bueno, la inflación es ese impuesto silencioso, ¿no?, que va haciendo perder el poder adquisitivo de las personas sin que éstas sean conscientes de que su dinero pues cada vez vale menos, ¿no? Puedo comprar menos cosas con el mismo dinero con el paso del tiempo. Se considera como medida de inflación la evolución del IPC, que es el índice de precio al consumo, y este índice recoge la variación de precios de una cesta de la compra de los hogares. Pero bueno, como medida de pérdida de poder adquisitivo, es un índice incompleto porque realmente no recoge la evolución del precio de los activos reales, por ejemplo, el precio de las viviendas.
Álvaro, el IPC sigue siendo el índice que se mira para resumir la subida de los precios al final, ¿no?
Sí, aun siendo el IPC pues un índice imperfecto o incompleto, ¿no? La verdad es que nos sirve para reflejar el importante efecto de la inflación acumulada con el paso de los años sobre el poder adquisitivo del dinero, ¿no? Así, con una inflación anual del 3%, pues en 10 años el poder adquisitivo de 100.000 euros de hoy se convierte en el equivalente pues prácticamente a 75.000 euros, que es una pérdida de capacidad de compra de más del 25%. Conforme pasa el tiempo, en 20 años incluso esos 100.000 pues se reducen a 55.000, es decir, con el paso del tiempo al final el dinero que yo tengo, si lo tengo en saldo, lo tengo guardado en casa, lo tengo en el banco en saldo, va perdiendo valor. Y bueno, son cifras que no consideran el aumento a lo largo de los activos, como decíamos, de los pisos y de las casas.
Claro. Debajo del colchón el dinero no hace nada, ¿no? Que siempre se ha dicho.
Desde luego, ni en el saldo, en el banco realmente tampoco. Ahí también pierde valor.
Decía yo al principio que íbamos a hablar de la inflación como al final ese impuesto que no vemos, pero que nos hace que nos luzca menos el sueldo. Y la maravilla de la capitalización compuesta. ¿Eso de la capitalización compuesta qué es?
Sí, frente a ese efecto negativo del impacto silencioso que representa la inflación, pues los ahorradores inversores pueden aprovechar las ventajas de la capitalización compuesta a las inversiones. La capitalización compuesta realmente se conoce incluso como la octava maravilla del mundo. O sea, si los intereses generados por una inversión se vuelven a invertir en lugar de consumirlos o de sacarlos, el aumento de capital va creciendo más que proporcionalmente. Es decir, el efecto de la capitalización compuesta es que el dinero va creciendo exponencialmente con el paso del tiempo porque se generan intereses sobre los propios intereses. Y al final, el tiempo va multiplicando el crecimiento de ese ahorro, de esa inversión.
Octava maravilla del mundo. Ponnos un ejemplo, Álvaro.
Sí, a ver, una rentabilidad media anual de un 5%, que es algo moderado y muy realista. Si una persona, por ejemplo, empieza a aportar con 25 años, imagínate, 5.000 euros al año, el capital que va a obtener cuando tenga 65 años va a ser más de 600.000 euros, ¿vale? Si esas aportaciones empieza a hacerlas con 35 años, pues al final, cuando llegue el 65, voy a tener 370.000. Y sin embargo, si yo empiezo a ahorrar, empiezo a invertir con 45 años, pues como solo he estado 20 años invirtiendo, llegaría a 186.000. Es decir, si una persona empieza a ahorrar, empieza a hacer un ahorro periódico de la cantidad que hemos dicho desde los 25 años, pues como está 40 años invirtiéndolo, la capitalización compuesta hace que el dinero que ha ido metiendo se multiplique por 2,5 veces. Si empiezo con 35 años, se multiplica por 1,5 veces, y sin embargo, si empiezo ya con 45 años, va a ser rentable, mi dinero va a aumentar, pero aumentar menos de una vez por el capital aportado, ¿no? Al final, en el ahorro periódico, el factor tiempo es fundamental, es crucial, y cuanto antes empiece, pues mayor efecto va a tener, ¿no? Frente a esa erosión que sufre el poder adquisitivo de la inflación sobre mi ahorro, pues bueno, si lo invierto realmente, puedo compensarlo con creces, así que desde aquí pues siempre recomendamos hacer un ahorro periódico y ese ahorro invertirlo y hacerlo cuanto antes con la cantidad que cada persona pueda.
Claro, con lo que cada persona pueda, porque cualquier chaval que nos esté escuchando con 25 años dirá, yo poder ahorrar 5.000 euros al año, pero ¿qué me cuenta Álvaro Parte Arroyo? Lo que pasa que,
claro,
bueno...
La idea es eso, que la cantidad que pueda cada uno, pero que cuando empieces a trabajar, una pequeña cantidad, por pequeña que sea, la vayas ahorrando y ese ahorro lo vayas invirtiendo.
Siempre nos lo explicas, ¿verdad, Álvaro? Es que hay como una regla. Me gasto tanto, ahorro tanto y bueno, y los gastos que tengo, la hipoteca, tanto del sueldo. ¿Cómo era ese porcentaje?
Sí, al final es se habla de un 50-30-20 y empezamos por el 20. Es decir, de lo que tú ingresas sería empezar ahorrando el 20%, ese me lo guardo, lo ahorro y lo voy invirtiendo. El 50% lo que tengo que destinar a gastos fijos, que es vivienda, ya sea alquiler o hipoteca, luego suministros, o sea, teléfono, luz, el supermercado, etcétera, y el 30% es lo que yo dedicaría ya pues a ocio, a cada uno a lo que quiera, ¿no? A irte a un restaurante, a viajar, a comprarte algo de tecnología, lo que sea. Pero esa regla hay que cumplirla y evidentemente pues se hace cada vez más difícil con el precio de la vivienda, por ejemplo, ¿no?
La regla del 50-30-20. Consejos y recomendaciones que nos llegan como cada semana desde el banco especialista en inversión, que es Renta 4 Banco, aquí en Málaga. Su director es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias.
Muchas gracias, que tengamos buena tarde.
Gracias. Y ahora te propongo que te mires a los pies. El doctor Francisco Ariza se encuentra ya con mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues hoy vamos a desmontar algunos mitos y descubrir algunas verdades sobre la cirugía láser y la cirugía percutánea del pie, técnicas que muchos oyentes ya escuchan nombrar, pero que no siempre se comprenden del todo. Como siempre, para aclarar estos asuntos, le preguntamos al doctor Francisco Ariza, especialista en biomecánica y cirugía del pie y director de la clínica AvantMed, como tú decías. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues volvemos a hacernos la pregunta. ¿Es verdad que el juanete se opera mediante el láser?
Bueno, pues me alegra que me lo vuelvas a preguntar una vez más, porque cirugía láser y cirugía percutánea del pie, cirugía mínimamente invasiva o cirugía de mínima incisión en el pie, no es lo mismo y eso genera bastante confusión.
Bueno, pues como vamos a averiguar ahora, vamos a intentar desmitificar todo esto. Hemos hablado fuera de micrófono que es una confusión muy frecuente en la consulta, ¿no?
Sí, así es. De hecho, bueno, cada semana recibimos pacientes que dicen: doctor, quiero operarme con láser, cuando realmente a lo que están refiriendo es a la cirugía percutánea del pie. La confusión normalmente viene más por un uso comercial y unos intereses comerciales de la palabra láser que por otro motivo.
Bueno, pues vamos a empezar por ahí. El láser, que ni corta ni corrige el hueso, así que ¿qué diferencia hay entre una cirugía láser y una cirugía percutánea?
Pues, como bien dices, no son exactamente lo mismo, ¿no? El láser es una herramienta que puede emplearse para cortar o coagular tejidos, pero en podología se utiliza sobre todo para algunos tratamientos de la piel y uñas, como pueden ser los hongos, las verrugas plantares o papiloma, las uñas encarnadas también las operamos mediante el láser. En cambio, la cirugía percutánea es una técnica quirúrgica que se realiza mediante unas incisiones muy pequeñas, de unos 2 a 5 milímetros, introduciendo un instrumental que es muy fino y que tenemos un estricto control radiológico, y lo utilizamos para corregir deformidades óseas o articulares. Es decir, percutánea va a definir la manera de acceder y no la energía que vamos a utilizar para llevar esa corrección.
Correcto. Se suele decir que con el láser o con la cirugía percutánea no hay dolor y que tampoco hay cicatriz, ¿es cierto?
Bueno, es cierto que son intervenciones menos invasivas, con menos inflamación y menos molestias postoperatorias, pero no son procedimientos mágicos, ¿no? Eso no existe en la salud. Siempre va a tener que haber un proceso de curación, una adaptación del tejido, aunque sea un poquito más rápida y cómoda que la cirugía tradicional o abierta, y eso va a hacer, bueno, pues que tenga sus pequeñas diferencias. La ausencia total de dolor o cicatriz, eso es un mito, o sea, eso lo vamos a quitar. Y lo que vamos a conseguir es que las cicatrices sean mínimas, mucho más pequeñitas, y la recuperación va a ser mucho o un poquito más ágil que con la tradicional.
¿Tiene muchas ventajas frente a la cirugía abierta?
Bueno, sí tiene algunas. Principalmente, como decíamos, la recuperación es algo más rápida, va a haber menos inflamación de los tejidos porque vamos a tener que romper menos tejidos y las cicatrices serían menos visibles. Sin embargo, no todos los casos los vamos a poder solucionar a través de esta vía.
Bueno, pues háblenos de las desventajas entonces.
Bueno, la principal desventaja es que el profesional tiene que tener mucha más precisión, el cirujano podólogo tiene que tener muchísima más precisión y mucha más experiencia, además que el diagnóstico y la planificación previa tiene que ser mucho más exhaustiva. Y luego, por supuesto, como decíamos hace un momentito, no todos los casos van a ser candidatos a este tipo de cirugía. Por ejemplo, deformidades que sean muy severas, reintervenciones de iatrogenia, casos que no hayan salido bien y que haya que retocarlos, pues tenemos que hacerlo mediante técnicas abiertas. Por eso es importante siempre individualizar, valorar e individualizar cada tratamiento.
Hecha esta aclaración, podríamos decir que no es una técnica ni mejor ni peor, sino una herramienta más dentro del abanico al abanico quirúrgico del podólogo, ¿no?
Exacto, así es. Lo importante es elegir la técnica adecuada para cada paciente en función a las necesidades que vayan a tener. Y siempre el podólogo lo que va a hacer es buscar el resultado más funcional y estético.
Bueno, ¿algo más que añadir en este primer programa de 2026?
Pues de momento nada más por hoy, ¿no? Simplemente, bueno, pues agradecer la oportunidad, el programa que nos da para que los oyentes entiendan mejor el papel del podólogo y qué es la cirugía del pie y cómo la hacemos.
Muy bien, pues ya sabéis que AvanMed Clínica Podológica Málaga Centro es un centro especializado en cirugía del pie y biomecánica del deportista, y que para ampliar más información se puede uno dirigir a la página web podologiamálaga.es. Doctor Francisco Ariza, como siempre, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Gracias, doctor. Qué importante es cuidarse los pies y qué importante es escuchar las noticias de la 1 de la tarde. Enseguida volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, la Junta de Andalucía va a realizar una apertura controlada de los desagües de la presa de Casasola para eliminar parte de los sedimentos acumulados tras las últimas lluvias. La operación se va a desarrollar durante 24 horas y ojo que va a provocar el aumento del caudal del río Campanillas. Los vecinos de la zona deben estar tranquilos, no se tienen que preocupar porque cuando vean el río que lleva más agua y que crece, porque es un desagüe controlado, no se prevén incidencias, según nos explican desde la Junta de Andalucía. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, como te digo, se va a realizar una apertura controlada de los desagües de la presa de Casasola para eliminar sedimentos acumulados tras las últimas lluvias. Por cierto, los pantanos de Málaga, que están al 57% de su capacidad, sigue llenándose tras el agua de las lluvias, esas escorrentías que tras las lluvias siguen llegando a los pantanos. En total almacenan 343 hectómetros cúbicos de agua. Solo en una semana hemos ganado el agua que Málaga consume en 3 meses. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida, si te sumas ahora, a COPE más Málaga. Yo soy Mónica García y te acompaño cada día, recuerda, desde las 12:30. Y en este tiempo de radio que llevamos juntos, te he hablado del tiempo. Hemos tenido heladas en el interior, con -3,1 grados en Antequera a las 9 de la mañana. Esa es la mínima que se ha registrado, -3,1 en Antequera a las 9 de la mañana. Vaya frío, ¿verdad? Por la tarde van a ir aumentando las nubes bajas en el interior, nos explica el hombre del tiempo, y el viento va a ir aumentando con rachas fuertes en el litoral. En este tiempo de radio te estamos contando los detalles de la operación desarrollada por la Policía Nacional y agentes de la DEA estadounidense contra una organización hispano-mexicana vinculada al cártel de Sinaloa, una organización responsable del principal punto de abastecimiento de metanfetaminas en Europa. Traficaban con droga oculta en piedras de mármol. Pues bien, en todo ese operativo se han desarrollado registros en 7 domicilios, uno de ellos en la provincia de Málaga. Es el resultado de la operación Saga, que ha tenido, te digo, como resultado la segunda mayor intervención de metanfetaminas en el continente europeo. Una operación que deja 9 detenidos aquí en Málaga, deja ese registro en el marco de esta importante operación desarrollada por la Policía Nacional y agentes de la DEA estadounidense. Te he explicado que ya está en prisión un hombre de 37 años detenido como presunto autor de la agresión sexual a una menor de 16 años, ocurría en Málaga capital en Nochevieja. Y ahora te quiero hablar de poner tu cuerpo y tu salud cardiovascular a punto después de tantos excesos, porque la Navidad es eso, ¿no? Al final son excesos y pasa factura, pues en más azúcar, más alcohol, nos movemos menos, tenemos unos horarios desordenados. Hoy te quiero contar cómo volver a cuidar nuestro corazón sin caer en dietas milagros ni en entrenamientos que son imposibles de hacer, de esos que al final es que no los vamos a cumplir. Nos va a ayudar el cardiólogo Aurelio Rojas, al que encontramos en el Hospital Regional y a que encontramos en redes sociales. Es uno de los divulgadores de salud cardiovascular más seguidos en las redes sociales. Doctor, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y feliz año y felices Reyes.
Igualmente, felices Reyes y feliz entrada, que aunque sea 7 de enero, todavía esta semana tenemos el margen para desear buenos deseos. Doctor, vamos a empezar por lo primero, por lo básico. ¿Qué le pasa realmente a nuestro corazón después de varias semanas de excesos navideños?
Bueno, aquí la principal consecuencia de estos excesos, de esta abundancia de comida, más comidas calóricas, solemos beber también más alcohol de lo normal, efectivamente, como tú has dicho, empezamos a descansar también menos y bueno, a nivel metabólico para nuestro cuerpo es una sobrecarga, esto es indudable. Y inminentemente, pues habitualmente pues nos llevamos unos kilitos de más, ¿no? Esos 2 o 3 kilos de más prácticamente de media no nos los quita nadie después de estas Navidades. Y lo prioritario, desde luego, una vez que empezamos con los propósitos de año nuevo, porque a todos nos gusta empezar a cuidarnos y decir, oye, este va a ser mi año, me tengo que quitar estos kilos y me tengo que empezar a cuidar, y lo prioritario es que sí, efectivamente, que nunca es tarde, pero no tenemos que perder la cabeza. O sea, tenemos que ponernos objetivos que sean razonables, acordes con nuestro estilo de vida, oye, y que podamos mantenerlo de una manera sostenible, que nadie caiga en dietas milagro, que nadie caiga en comidas restrictivas, que nadie piense que se va a hacer deportista de élite, porque este tipo de hábitos pues podemos mantener durante muy poco tiempo, pero a la larga no vamos a poder. Y por eso, pues realmente cuando miramos las estadísticas, la mayor parte de las personas cuando empiezan a cuidarse en Año Nuevo fracasan.
Claro, porque nos ponemos unas metas demasiado. Ahora empezamos ya a cerrar el pico, ahora me pongo con esto de los ayunos intermitentes, que al final los planteamos mal, porque tienen su beneficio para unas cosas, pero no desde luego si no se plantea bien y seguido por un médico, ¿no? O sobreentrenamiento, al tercer día estamos lesionados y finalmente dejamos de hacer nada. Doctor,
efectivamente.
Tú insistes mucho en caminar, que es uno de los mejores medicamentos cardiovasculares. Lo primero es preguntarte ¿Por qué caminar es tan bueno?
Sí, yo insisto muchísimo en tres puntos fundamentales, porque el tema del tabaco ya sabemos todos que no, y hay ciertos alimentos que ya sabemos que no, pero hay ciertas cosas que quizá con el paso del tiempo se nos van olvidando, y yo incido mucho. La primera de ellas es el ejercicio, y dentro del ejercicio efectivamente caminar. No nos tenemos que olvidar tampoco del ejercicio de fuerza, pero caminar es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día, con el estilo de vida que tenemos, el sedentarismo es muy frecuente. Cuando pensamos en nuestro estilo de vida, nos encontramos en que estamos en casa, nos levantamos, cogemos el bus o el metro o el coche para ir a trabajar, estamos todo el día en la oficina, y realmente cuando analizamos qué es lo que hemos hecho a lo largo del día, prácticamente no nos hemos movido. Entonces, tenemos que plantearnos como objetivo de este año empezar a movernos lo máximo posible. Y qué mejor manera que caminar, que empezar a dar esos pasos y hacer que nuestro corazón lata. Eso va a mejorar la salud de nuestras arterias, va a mejorar la salud de nuestro metabolismo y va a mejorar la salud de nuestro corazón. Si además de mantenerlos lo más activos posible, conseguimos sumar en semana pues 2 o 3 sesiones de ejercicio de fuerza, fortalecer ese sistema muscular, que es el que va a mantener nuestro metabolismo más activo, que va a quemar más calorías y que va a conseguir que podamos mejorar ese metabolismo de los hidratos de carbono y sobre todo de la glucosa, pues vamos a potenciar enormemente los beneficios de ese caminar. Así que yo me plantearía, si tuviera que empezar a cuidarme, pues empezar a moverme 10, 15 minutos, 20 minutos, que puedes media hora, pues maravilloso, pero empezar a movernos algo. Y si además conseguimos añadir 2 o 3 sesiones de ejercicio de fuerza a la semana, que si es en el gimnasio, estupendo, que tampoco tenemos que tenerle miedo al gimnasio, pero si lo queremos hacer en casa, pues lo podemos hacer en casa con unas gomas, con unas pesas, con unas botellas, con unos cartones de leche. Tenemos posibilidades, las que queramos, pero tenemos que intentar, bueno, pues no solo mover nuestro corazón, que nuestro corazón lata caminando, sino también intentar fortalecer el resto de la musculatura de nuestro cuerpo, que también es importante para el corazón.
Claro, porque hablas de caminar 15, 20 minutos, si puede ser más, hay que ser ambicioso, hay que intentarlo todos los días y que cada día sea un poquito más. Y caminar con alguna peculiaridad, doctor, en redes sociales te he seguido, no sé si se llama la marcha japonesa o el paseo japonés, pero el rollito japonés este que tú nos propones, ¿cuál es?
Sí, mira, esto es, bueno, al final pues son resultados de estudios clínicos que van haciendo y pues, precisamente en este caso, bueno, se llama japonesa porque, bueno, se investigó allí y, bueno, ellos ciertamente tienen esta costumbre que viene derivada, a lo mejor nos suena, de otro tipo de entrenamientos de intervalos, de alta intensidad. Lo que hacemos es hacer ejercicio más intensamente durante un tiempo y luego ejercicio más relajado durante otro intervalo de tiempo. Ir alternando estos intervalos de ejercicio más intenso y más despacio durante un tiempo determinado, bueno, pues hace que ese ejercicio pueda ser más eficiente metabólicamente para nuestro cuerpo. Y esto, pues también lo podemos aplicar a la caminata, de tal manera que, oye, si por nuestro estilo de vida, pues porque vamos al trabajo, tenemos que recoger a los niños del colegio, tenemos millones de cosas que hacer, pues efectivamente no tenemos ese tiempo suficiente pues para irnos a caminar una hora, pues a lo mejor con media hora de caminata japonesa es suficiente. ¿Y cómo se hace esta caminata? Pues muy sencillo, cogemos, salimos a la calle preferentemente, empezamos a caminar a un ritmo tranquilo para calentar durante 5 minutos y a partir de ahí pues vamos a alternar 3 minutos de caminar al máximo ritmo posible y 3 minutos más despacio hasta que alcancemos un total de al menos, oye, pues por lo menos media hora, si lo conseguimos, maravilloso. A partir de ahí, pues todo lo que queramos. Si estamos más entrenados o podemos más, pues mejor. Y es una manera muy, muy interesante y muy eficiente, bueno, pues de invertir el menor tiempo posible en hacer un ejercicio que metabólica y fisiológicamente es muy, muy interesante para nuestro corazón. Y si tenemos problemas articulares y no podemos caminar, por ejemplo, los tobillos o las rodillas o la espalda, podemos aplicar el mismo tipo de entrenamiento de caminata, pero por ejemplo a una bicicleta o a una elíptica en casa sin ningún tipo de problema.
O sea que es primero 5 minutitos de caminar para calentar un poquito las articulaciones y tal. Y después 3 minutos andando, pero como si el autobús de la MT se fuera a ir y ya no Eso viene es. Hasta dentro de otros 40 minutos. O sea, caminar sin llegar a correr, ¿no, doctor?
Exactamente, caminar al máximo ritmo que podamos mantenernos caminando y que notemos que, oye, que nos falta un poco la respiración y que nos cuesta, que al fin y al cabo en esto consiste. Estamos haciendo ejercicio y tenemos que notar que nos está costando un poquito e incluso que nos cuesta un poco respirar. Cuando lleguemos a esos 3 minutos, pues empezamos a caminar más despacio como si estuviéramos paseando y vamos a ver cómo poco a poco, cuando llevamos varios intervalos, vamos a comenzar a sudar.
Qué bueno. ¿Y cuándo vamos a notar, no sé, los oyentes ahora, los de este programa, los de esta casa, son súper disciplinados y van a decir, oye, venga, 7 de enero, yo me voy hoy, me pongo las zapatillas esta tarde y me voy, que hace además frío, que eso está estupendo para no pasar calor haciendo ejercicio. Me voy al paseo marítimo a hacer la caminata japonesa que me está diciendo el doctor Aurelio Rojas. ¿Cuándo voy a notar yo, una semana, un mes, 3 semanas, 3 días, que, oye, me noto más ligero, mi corazón ya no me cuesta tanto, no me pongo tan cardíaco en el minuto, en la primera carrera así más intensa? ¿Cuándo lo voy a ver esos beneficios, doctor?
Pues mira, normalmente la primera semana y media, 2 semanas, cuando empezamos a hacer actividad física, bueno, pues siempre nos va a costar más, ¿no? Hasta que nuestro cuerpo poco a poco se va adaptando a este ejercicio que no hacíamos previamente, pues al principio quizá nos notemos un poco más cansados, nos cuesta más, ahí es donde tenemos que ser un poquito más disciplinados. Pero a partir de ahí, a partir de 2 semanas, pues poco a poco vamos a encontrar que vamos mejor, ¿no? Que nos cansamos menos, que nos notamos menos fatigados, incluso a lo mejor el cuerpo hasta nos va a pedir un poco más y va a decir, oye, pues yo voy a seguir 35 minutos más o voy a seguir hasta 40. Y bueno, estos son los beneficios inmediatos a la hora de hacer ejercicio, pero bueno, pues nos vamos a notar mejor a lo largo de todo nuestro día. Esto no es solo cuando hacemos actividad, sino que este ejercicio que hacemos lo hacemos por nuestra salud, por nuestra calidad de vida y por nuestra expectativa de vida. Y el objetivo es, oye, que nos encontremos mejor pues a lo largo de nuestro día a día y sobre todo las personas mayores que piensen que nunca es tarde para hacer ejercicio y, oye, las jóvenes, pues a lo mejor hasta vernos mejor en el espejo, que eso es, como digo yo, los efectos secundarios del ejercicio. Y, por supuesto, no nos olvidemos de la alimentación, porque, bueno, es importante y es una de las mejores maneras para cuidar nuestro corazón este ejercicio físico, pero tampoco podemos decir, bueno, pues aquí empezamos a comer como queramos, porque es cierto que cuando hacemos actividad física, pues tenemos más hambre. O sea, tenemos que intentar también controlar la alimentación. Y para mí, ¿qué es controlar la alimentación? Oye, pues intentar que sea una alimentación lo más natural posible. Como digo yo, todo lo que venga empaquetado, envasado, cocinado y procesado, eso no es bueno para tu corazón. Entonces, oye, pues nos vamos a comprar alimentos lo más naturales posible. Los cocinamos en casa, como se ha hecho toda la vida. Alimentación mediterránea, con cabeza, y eso es, para mí, desde luego, lo más sano y lo más sostenible para nuestro corazón. Y si además, pues de objetivo, nos proponemos perder un poquito de peso, pues qué mejor manera que pues mantener nuestra alimentación normal y corriente y reducir un poquito la cantidad, pues en 300, 400 calorías, que son que se traduciría para nosotros, pues en quitarnos un cuarto o un tercio de ese plato que nos comemos todos los días. Pues alimentación normal con un poquito de menos de cantidad, pues sumado a este ejercicio seguramente en 2-3 meses nos vamos a ver para verano perfectos.
Claro, y guardar ya los mantecaos, y guardar ya las longanizas y todas esas cosas. Si el cardiólogo Aurelio Rojas se perdiera en una isla y le dijeran solamente puedes elegir 3 alimentos que llevarte a esa isla, teniendo en cuenta lo concienciado que está con el sistema cardiovascular, ¿qué se llevaría Aurelio Rojas?
Uy, esto es complicado.
Estás de nota, ¿eh?
Esta no me la esperaba. Pues mira, yo me llevaría como hidratos de carbono y además de fuente de fibra natural, de absorción lenta y maravilloso, que además aquí en España tenemos un montón y muchísimas maneras muy buenas de cocinarlo, me llevaría legumbres en primer lugar, la que sea, me da igual, garbanzos, alubias o lentejas, por ejemplo, que también son sanísimas para el metabolismo y para el corazón. Pues me llevaría legumbres como fuente de hidrato de carbono. Como fuente de proteína, ahí tengo ahí dudas entre pescado azul, que además precisamente aquí en Málaga tenemos las sardinas, que podría llevar unas sardinitas, oye, pescarlas allí, o incluso, pues si no me gusta el pescado, cogería huevos. Sería otra muy buena opción de proteínas, además con grasas muy saludables, y en último lugar, pues me llevaría aceite de oliva.
Pues no iba a pasar hambre.
Eso serían
entonces,
mis tres alimentos.
Claro, no iba a pasar hambre. Legumbres, pescado o huevo y aceite de oliva, iba a tener el corazón estupendo, la isla sí, para sí. nadarla y para...
Roscón ya no me llevo, ¿eh?
Bueno, pues son consejos de Aurelio Rojas, al que tenemos la suerte de encontrarlo en nuestros hospitales públicos y al que tenemos la suerte de seguirlo en las redes sociales. Doctor, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, un abrazo a todos, feliz año y oye, a cuidar el corazón, que este año es lo que nos toca.
Gracias, doctor, gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde, Valencia Basket, Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Mi Colchón, SOS Animal, Guillermo Ramos Óptico, Tesesa, Ingeniesur, M Cocinas y Armarios y K Sierra Nevada.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Recuerda que si estás pensando en hacer reformas en casa, los números no te salen, siempre te quedará Credialpes. Te pueden dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Puedes solicitar desde 4.000 a 60.000 euros sin gastos de comisión de apertura. Ya sabes que Credialpes te busca solución a cualquier tipo de problema de liquidez, de reunificación de deudas. Infórmate en su teléfono gratuito. Es el 900-234-235. 900-234-235.
Cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal, no vamos a desconocer, hoy me va a conocer la versión original, porque ahora que nadie nos ve.
Bueno, si sales hoy a la calle, ya sabes, abrígate, que hace frío, pero todo esto va a cambiar de cara al fin de semana. Las máximas volverán a situarse en los 17-18 grados. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que la radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.